de las 10.
El expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Hola, muy buenos días. Con la voz de Julieta Venegas y su tema titulado Oportunidad, te damos la bienvenida a una emisión más del Expreso de las 10 en Radio Universidad de Guadalajara. Y es que lamentablemente no todos tenemos las mismas oportunidades, como muchos adultos mayores que viven en una situación de soledad, abandono, enfermedad o maltrato en ocasiones. Otras personas, por motivos de salud, ven cómo cambia radicalmente su vida, como en el caso de la enfermedad renal crónica, la cual afecta a muchísimas personas, y muchos, por cierto, de ellos son niños. Esta mañana, en el marco de nuestra cobertura del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, conoceremos a algunas de las organizaciones ciudadanas que han sido beneficiadas con las funciones de gala, para de esta manera contribuir a impulsar su trabajo en el apoyo a quienes necesitan orientación, medicamentos o incluso un hogar. Te invitamos para que nos acompañes. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, en la operación técnica Iván Michel y José Luis Vázquez, Lupita Pámanes, esta mañana en las redes sociales. Muchas gracias a las emisoras regionales que se enlazan a este programa desde Ameca, Autlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, Lagos Moreno y Puerto Vallarta, a donde enviamos un caluroso saludo.
Oportunidad de Vida AC está formada por un grupo de personas que han sido pacientes, familiares o sujetos de trasplante renal o hepático. Todos con la experiencia de haber vivido y convivido con estas enfermedades y se han reunido con la intención de formar una asociación que fomente la educación, divulgación, asistencia, apoyo y orientación necesarios para prevenir la presencia de las enfermedades crónicas degenerativas de riñón e hígado. Esta organización busca brindar apoyo integral a las personas afectadas directa o indirectamente por estas enfermedades y que de esta manera puedan construir un proyecto de vida a pesar de las circunstancias que están atravesando, fomentando la esperanza, el amor, el apoyo y la calidad de vida.
Como ustedes saben, el Festival Internacional de Cine en Guadalajara ha dedicado una sección para brindar apoyo a algunas organizaciones ciudadanas. Y estos días hemos dedicado espacio para conocerlas. Así que hoy recibimos con mucho gusto a Una Oportunidad de Vida AC. Nos acompaña la señora Rocío Calderón, su presidenta. Me da mucho gusto tenerla de nuevo con nosotros.
Muchas gracias, Alonso. Encantada de estar en tu programa.
Bienvenida. El doctor Héctor García Bejarano es nefrólogo y me da mucho gusto tenerlo también esta mañana con nosotros.
Muchas gracias, Alonso. Sí, muy buenos días a ti y a todo tu público.
Estábamos escuchando en la cápsula informativa que los integrantes de esta organización han tenido la experiencia de la enfermedad, ya sea en su vida propia o en algunos de sus seres queridos, señora Rocío.
Así es. El consejo lo formamos padres de alguien que tiene un trasplante. Y el operativo, que es grande nuestro operativo, en el 80% de los casos son pacientes trasplantados. Tenemos uno de nuestros psicólogos, él tiene ya 14 años con su trasplante. Y así estamos hablando ya de pacientes con una prevalencia muy grande de su injerto renal. Esto hace que el equipo sea muy cálido, sea muy comprometido y entienda qué le está pasando al paciente y lo acoja y lo cubre, le ayude, le apoye con gestiones y con todo lo que hacemos en la asociación para llevar a los pacientes al trasplante renal, que es la terapia que nosotros le apostamos.
Y bueno, surgen una serie de necesidades cuando se vive con enfermedad renal crónica, doctor. Necesidades de medicamentos, de procesos terapéuticos, además desde luego de acompañamiento psicológico y otros aspectos.
Yo creo que uno de los principales problemas que se tiene ahorita en relación a la enfermedad renal es el que se haga un diagnóstico muy tardío muchas veces de la misma, ya que la enfermedad renal, como no causa ninguna sintomatología en las primeras etapas de su evolución, pasa asintomático y esto pues, a veces va progresando, ¿no? Entonces estamos apostando nosotros a la cuestión preventiva, ¿sí? Y aquellas personas que tengan factores de riesgo que pueden llevar a la enfermedad renal, como son los diabéticos, los obesos, los hipertensos, los que tienen infecciones recurrentes de las vías urinarias.
Oiga, pues en México es un problema muy grave porque todos estos padecimientos de los que nos habla y condiciones son muy frecuentes.
Razón por la cual, sí, la prevalencia y la incidencia de la enfermedad renal, pues, ha ido incrementando, ¿no? Sí, habíamos estado comentando que gracias, pues, a las promociones que se han hecho de preventivas y de detección temprana de la enfermedad, pues, cada vez, pues, sí se incrementan cada vez los servicios en todas las unidades nefrológicas del país, ¿sí? Y en el estado no se diga, ¿no? Sí, ya que la prevalencia que teníamos nosotros, por ejemplo, en el 2005 eran más o menos de 750, 800 pacientes por millón de habitantes. Y hoy tenemos 1,500 a 1,600 pacientes por millón de habitantes, ¿sí? Pero, ¿esto por qué se debe? Pues, una, porque por tanta promoción que se hace, o sea, se detectan más tempranamente y esto puede ser que se haya incrementando. Aparte de todas las enfermedades crónicas degenerativas que se han estado dando. Y la incidencia, ¿sí? Anda alrededor de 450, 500 pacientes por millón de habitantes. ¿Qué son los incidentes, la incidencia? Aquellos pacientes que ya requieren de una terapia de reemplazo, ¿sí? Que es diálisis, hemodiálisis o un trasplante de riñón.
Muchas de las personas que viven con enfermedad renal son niños. Como en el caso de María Fernanda, vamos a recordar la entrevista que realizamos hace un tiempo con ella.
Estoy platicando con Marifer. Marifer es una niña de 14 años que ha sido trasplantada. Platícanos, Marifer.
Me trasplantaron de riñón hace un mes.
¿Desde cuándo te habían diagnosticado con problemas en tus riñones?
Hace un año, en marzo. El doctor me dijo que iba a estar en diálisis y que iba a depender de la diálisis. Si no me dializaban, podría morir. Y se siente feo depender de una máquina.
¿Y cómo era la diálisis?
La diálisis, te ponían un catéter en la panza.
Ajá.
Y te metían líquido para limpiarte y luego te lo sacaban.
¿Cómo supieron que tenías problemas en los riñones?
Porque un día me empezaron a salir moretes en los brazos y la pierna. Ajá. Y nadie me golpeaba y mi mamá me trajo al hospital civil. Me mandaron a hacer un eco y análisis y salieron que tenía mis riñones no se desarrollaron. Uno medía 5 centímetros y otro uno ya no me servía y el otro me servía el 20%.
¿Qué hicieron después, una vez que te estuvieron dializando?
Nos metimos a protocolo y pues los exámenes son caros y tienes que esperar a que alguien pueda donar un riñón para que te lo pongan a ti.
¿Tú qué pensabas mientras esperabas ese riñón?
Pues que nunca iba a llegar porque hay muchas personas que no donan porque tienen miedo o creen que no te los van a dar. Y yo los invito a que donen porque un héroe no es el que tiene poderes, sino el que da vida donando sus órganos.
Cuando se recibe un diagnóstico de enfermedad renal crónica, las familias y las personas a veces se ven desorientadas, no saben cómo reaccionar, cómo enfrentar esta nueva realidad.
Sí, así es. Yo creo que la familia entera se enferma. No es solamente el paciente, sino toda la familia. Por eso es importante el trabajo que venimos haciendo las asociaciones. Somos grupos, pues, que les apoyamos, que les orientamos, que les informamos. Hay muchas cosas que el paciente quizás llega a la consulta con el médico y como hay tanta consulta y como ellos van como no con tanta confianza, hay muchas cosas que no preguntan y no saben. Y luego se malinforman con el famoso radio pasillo, ¿no?
O la internet ahora también, ¿no?
Sí, también, que también es una fuente claro. Excelente, ¿eh?
¿De información o de mala información?
La información es poder, Alonso. Y de verdad, yo creo que todos los pacientes y todos los familiares que tenemos este tipo de problemas deberíamos de conocer qué es lo que está pasando, qué alternativas hay y qué debes hacer. O sea, es importantísimo. Eso es parte de lo que nosotros hacemos en la parte preventiva con nuestros pacientes. Tenemos una conferencia mensual en la que les damos esta información en combinación, hacemos el temario en combinación con los médicos de la unidad de trasplantes del Hospital Civil y nos acompañan especialistas mes con mes. Pero además tenemos año con año, un seminario que hemos venido realizando. Este año hacemos nuestro séptimo seminario, número cabalístico, no siete. Creo que va a ser muy bueno por el siete. Es un séptimo seminario y estamos muy contentos porque de verdad que a través del tiempo los médicos especialistas de nuestro estado creen en nosotros y se suman a este esfuerzo que venimos haciendo. Le comentaba con el doctor Bejarano que tenemos lo mejor de lo mejor. ISSSTE, IMSS, Hospital Civil. O sea, gente muy, muy buena, me dice el doctor, talla internacional, sí, así es.
22 y 23 de marzo es cuando se va a realizar este seminario. ¿Pueden asistir profesionales de la salud, familiares, personas que viven con la enfermedad?
Todo. Sí, o sea, está abierto al público en general, pero está especialmente dirigido a los especialistas, bueno, a los estudiantes de áreas de salud. Queremos sembrar la semilla en ellos de lo importante que es hacer una detección oportuna de enfermedad renal. Queremos inquietarlos, queremos que volteen y descubran que la enfermedad renal hay que tratarla desde etapas muy tempranas. Los pacientes normalmente acuden con un médico de primer nivel. Entonces es muy importante que estos médicos estén perfectamente informados para que sepan qué acciones tomar respecto a la enfermedad.
Es el séptimo seminario de enfermedad renal y queremos comentarles que hoy la señora Rocío, presidenta de Una Oportunidad de Vida, quiere regalar una beca para las personas interesadas.
Así, una beca completa para las personas interesadas. Y a las personas que se comuniquen a tu programa, vamos a hacer una selección, una rifa de las personas que se comuniquen y ya les informaremos.
Perfecto, es el séptimo seminario de enfermedad renal crónica.
Sí. Cualquier información de esto, Alonso, lo pueden encontrar si entran a nuestro Facebook, estamos como Una Oportunidad de Vida. Tenemos también el teléfono de la oficina, por si gustan llamar, es el 3631-4650.
Muy bien.
Toda esta información, el costo, en fin, los horarios, los ponentes,
lo podemos
encontrar.
Y en cuanto a la beca, pueden comunicarse a los teléfonos de Radio Universidad. Esto forma parte del homenaje a Tomás Pandur, el director que falleció en 2016 y que ha creado un espectáculo de ballet basado en la Sinfonía número 3 del compositor polaco Henryk Górecki. En este caso, el ballet de ópera de Eslovenia transporta al espectador a una dimensión que refleja los sentimientos más íntimos, las pérdidas, el dolor, la vida, el enfrentarse a la muerte y la búsqueda de la verdad. Son algunos de los temas que inspiran este espectáculo de talla internacional, al cual te queremos invitar con mucho gusto. Así que puedes comunicarte tanto para la beca de este séptimo seminario de enfermedad renal, para este homenaje a Tomás Pandur, y tenemos dos boletos para la clausura del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Los teléfonos a los cuales puedes comunicarte son 3134-2222, extensiones 12801 a 12803. Mándanos un mensaje a través de las redes sociales o el WhatsApp 33-178-671-66.
No se combate con el racismo. La mejor forma de combatir el racismo es con solidaridad. Bobby Seale.
Déjate llevar por El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Regresamos. Déjate llevar por El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior.
Buen trabajo, muchachos. Sigan así.
Es el sueño de los que están despiertos.
Hoy estamos conociendo algunas de las organizaciones ciudadanas que han sido apoyadas en el marco del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. En esta primera parte del programa se trata de una oportunidad de vida. Nos acompaña la señora Rocío Calderón, su presidenta, y el doctor Héctor García Bejarano, quien es nefrólogo e integrante de esta organización. Algunos de quienes participan en esta organización, señora Rocío, han estado cerca de la enfermedad, ya sea que lo han vivido en lo personal o alguno de sus familiares. Y esto ha inspirado también para que su labor dentro de la organización tenga también algún aspecto que pueda ayudar, por ejemplo, a la nutrición o el acompañamiento psicológico. Es por parte de personas que han vivido esta experiencia.
Así es. O sea, dentro de nuestra organización tenemos un modelo, que es un modelo de atención integral, porque es importante no solo la atención médica, es importante que el paciente tenga un acompañamiento psicológico, lo mismo que su familia. Y un acompañamiento nutricional. Nosotros les proponemos a los pacientes que empezamos a trabajar con ellos para llevarlos al trasplante, el darles todo este acojo, todo este cobijo con psicología, con nutrición, y bueno, en el inter que estamos trabajando con su protocolo para llegar al trasplante, hacemos todas las gestiones a través del tiempo, tenemos muchas alianzas con muchos laboratorios, con gabinetes, etcétera, para facilitarles el camino. O sea, lo que ya caminamos nosotros, lo que ya aprendimos, ahora lo ponemos a disposición de los que están aprendiendo el camino. Pero sobre todo, ahora que dices esperanza, eso, creo que eso es lo primero que hacemos. Decirles que se vean, que se visualicen sanos, que se visualicen triunfadores y que nunca pierdan la esperanza. El paciente que pierde la esperanza no llega al trasplante. Es importantísimo confiar, yo soy creyente en mi Dios, yo confío en mi Dios muchísimo, los que no, bueno, en alguien, pero es muy importante el mantener una actitud positiva ante la situación.
Claro, a veces puedes estar muy asustado por esta situación,
sí,
o pensar que solamente te está pasando a ti, pero cuando te acercas a una agrupación como esta, te das cuenta que hay otras personas
muchos,
que viven así.
Y hay muchos que están peores que tú.
Incluso.
Así.
Hasta puedes ayudar a
muchas personas. Así es, te puedes ayudar.
Y esto te da esa esperanza y esta sensación de estar participando de alguna manera.
Claro, y algo que sucede es que el paciente vive su duelo solo y no quiere preocupar al familiar.
Es diferente.
Y el familiar vive su duelo porque no quiere preocupar al paciente.
Cierto.
Entonces es importante que paciente y familiar se integren y aprendan a vivir un duelo conjunto para que puedan llegar al éxito.
Vamos a escuchar la experiencia que nos comparte el siguiente caso, donde uno de los integrantes de la familia vive con insuficiencia renal.
Sí, mira, pues yo tengo un niño con insuficiencia renal. Mi niño fue diagnosticado con esta enfermedad a los 2 meses de nacido. Ahí lo empezaron a dializar a los 4 años y medio. De ahí posteriormente lo cambiaron a hemodiálisis y duró 2 años. Y pues ahorita ya tiene 1 mes y medio trasplantado.
Platícanos cómo fue el procedimiento para obtener el trasplante.
Como él duró 2 años con hemodiálisis, pues él ya no tenía un lugar, un acceso donde le pusieran un catéter. Ya todas sus venas ya estaban ya desgastadas, ya no se podían colocar catéteres ahí. En las piernas ya le habían puesto, ya tampoco, ya no se podían poner. Pues fue hacer un protocolo que se debe de seguir, una serie de estudios para poder estar en lista de espera.
¿Cómo fue el trasplante?
Fue un jueves en la noche y me llaman pues para avisarme que hay un probable donador para el niño, que tenemos que venir a que le hicieran una prueba para ver qué tan compatible era con ese riñón. De hecho, nos hablaron a 3 personas. De esas 3 personas solamente se iban a quedar 2. Era un riñón para cada niño y pues Luis fue uno de los que salió compatible con ese riñón.
Si no hubiera llegado ese órgano, ¿cuál hubiera sido el diagnóstico de tu hijo?
Era muy delicado, o sea, ya, habían dicho los doctores, o se trasplanta o no sabemos qué va a pasar, porque ya no hay una vena. Entonces, de hecho ya no podía regresar ni a diálisis peritoneal.
Tengo una llamada de Diana, una de nuestros radioescuchas, y quiere preguntar, doctor Bejarano, ¿hay algún tipo de señales para saber si alguien tiene enfermedad renal y prevenirlo a tiempo? ¿Puedes darte cuenta?
Mira, como te decía, Alonso, la enfermedad renal es muy silenciosa, ¿sí? No causa
problema,
ninguna sintomatología.
Claro.
Pero muchos de los signos tempranos que pueden ser, a veces es el cansancio, la fatiga, la palidez, porque empiezan a tener anemia, ¿sí? Que se pueden estar hinchando, ¿sí? Molestias a veces muy pasajeras al orinar, ¿sí? Como son desde ardor, ¿sí? o pararnos muy frecuentemente también en las noches a orinar, o que ha disminuido nuestro volumen de orina, ¿sí? Son algunos de los primeros síntomas, ¿sí? Como también la paciente que nos dice que empezó con moretones o comezón en su cuerpo, ¿sí? O que empiezan a tener ese tipo de signos y síntomas.
¿Hay factores genéticos asociados también?
Sí, hay factores genéticos que se pueden asociar a la enfermedad renal. Hay muchas enfermedades genéticas que se pueden transmitir entre las familias, ¿no? Sí, claro. Que sus seres queridos pues pueden tener también la enfermedad, ¿sí? Entonces, es un factor de riesgo el que yo tenga un familiar con enfermedad renal, pues puedo tener la posibilidad de que mi hijo o algún hermano o tío, etcétera, pueda tener también la enfermedad.
He escuchado que una opción es practicarse un examen anual, por ejemplo, que es una toma de sangre.
Lo ideal es que cada año, sí, pues todo el mundo nos deberíamos de hacer un general de orina, sí, y una toma de sangre para medir la toxina, una toxina que se llama creatinina, y con esto estimar la qué tanta funcionalidad tenemos en nuestros riñones, sí. Si todo lo hiciéramos, sí, o sea, detectaríamos muy tempranamente la enfermedad renal muy temprana y poderle dar tratamiento, ya sea retenerla o retrasar, ¿sí?, al requerimiento de una terapia de reemplazo.
Por eso la importancia de contar con un diagnóstico oportuno y preciso también. La información es fundamental. Las personas que quieran conocer más acerca de una oportunidad de vida y desde luego de los temas que ustedes desarrollan, sumarse, poder ayudar, ¿es posible, señora Rocío Calderón?
Claro que sí, sí, de verdad es que los voluntarios son muy, muy importantes para nosotros, y el apoyo económico es fundamental también.
¿Cómo podemos hacer para poder ayudar?
Mira, yo creo que el contacto muy, muy bueno que tenemos es que entren a nuestro Facebook como se encuentran como una oportunidad de vida. Nuestro logo es una manita de lado y un corazón con verde y azul. Esa es como la primera instancia. Y nuestros teléfonos de oficina es 3631-4650. Ubicados en la calle de Belén 325.
Muy bien.
Estamos a sus órdenes.
Una oportunidad de vida
hace. Una oportunidad de vida hace.
Muchísimas gracias, señora Rocío Calderón, por venir. Felicidades por su trabajo.
Muchas gracias a ti, Alonso.
Gracias también,
doctor. Estamos muy contentos. Y deberíamos hacer una serie de programas con todos estos especialistas que ahora tenemos en el seminario, y podríamos planear quizás un programa semanal para darle como una secuencia de información desde epidemiología hasta los problemas psicosociales después de un trasplante.
Lo vamos a tomar en cuenta con mucho gusto, y mientras tanto les invitamos, es el 22 y 23 de marzo, este séptimo seminario en torno a enfermedad renal.
Así, UTEC, la sede es UTEC, que está en Manuel Acuña y Avenida Las Américas.
Están todos ustedes invitados. Gracias, doctor Bejarano.
Muchas gracias. Gracias a ti, Carlos.
Es de la mañana con 33 minutos. Hoy te estamos invitando para que te comuniques al Expreso de las 10. Tenemos una beca completa para este séptimo seminario de enfermedad renal. También el homenaje a Tomás Pandur, director fallecido en el 2016, que ha creado un espectáculo de ballet basado en la Sinfonía número 3 del compositor polaco Henryk Górecki. Algunos de los temas que trata de inspirar son las pérdidas, el dolor, la vida, enfrentarse a la muerte y la búsqueda de la verdad. Son tres movimientos. El primero es un lamento escrito en el siglo XVI. El segundo, un mensaje escrito en la pared de una cárcel de la Gestapo durante la Segunda Guerra Mundial. Y el tercero, una canción sobre una madre que busca a su hijo. Tenemos boletos para ustedes, dos además para la clausura del Festival de Cine Internacional en Guadalajara. Y los teléfonos son 3134-2222. Puedes comunicarte a través de las redes sociales. Nuestro WhatsApp, 33-178-671-66.
El Expreso de las 10.
Ya vieja como estoy, me quedo con el ojo cuadrado, así cuadrado.
El Expreso de las 10.
Los ritmos del corazón.
Como parte de las organizaciones ciudadanas que están siendo apoyadas en el marco del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, hoy conoceremos a dos que trabajan en apoyo y orientación a personas de la tercera edad que viven en situación de vulnerabilidad. Antes de ello, vamos a escuchar a Gerardo Enciso, a quien le mandamos un saludo, con un tema titulado El Abuelo.
Era un inmenso jardín. si no había que hacerle al fakir. Solo ese bastón del abuelo bebiéndose el disco de Agustín Lara. Era un inmenso feliz, con la raqueta requinteaba mejor que Chuck Berry. Solo ese bastón del abuelo bebiéndose el disco de Agustín Lara. Que estar solo. Y mamá cobijando en el alba. Ah. Era un inmenso jardín, trompo por tus vacíos. Había que hacerle al fakir, no.
La música de Gerardo Enciso esta mañana con su tema titulado El Abuelo, para conocer a estas organizaciones ciudadanas.
En México, al igual que en muchos países, está ocurriendo el proceso llamado transición demográfica, lo cual implica que la población mayor de 60 años aumenta más rápidamente que los grupos de edades más jóvenes. El aumento de la esperanza de vida también puede propiciar que el organismo se deteriore por diversas enfermedades que se van presentando. Es por ello que dentro de las muchas necesidades de la población adulta mayor se encuentra la de salud. Gracias a las organizaciones civiles enfocadas a este grupo de población, es que se puede apoyar con hogar digno a ancianos en situación precaria, para mejorar su calidad de vida, con atención de alta calidad, como es la Fundación López Chávez, y se puede apoyar con servicios de salud y de asistencia social a los adultos mayores que necesitan residencia y cuidados de salud como la Casa Hogar San José, a quien recibimos en el Expreso de las 10.
Un saludo con gusto a la licenciada María Luisa Vázquez. Ella es representante de la Fundación López Chávez. Me da mucho gusto tenerla con nosotros. Muchas esta mañana. Gracias. Bienvenida, María Luisa. David de Jesús López González es representante de Hogares de Ancianos San José, otra de las organizaciones que ha sido favorecida en el marco del Festival Internacional de Cine en Guadalajara.
Así es, Alonso. Muchas gracias por la invitación.
Platícanos, María Luisa, ¿qué es lo que hace la Fundación López Chávez? ¿Trabajan ustedes en apoyo a personas de la tercera edad?
Así es, nosotros al inicio, para que el adulto mayor ingrese a la fundación, se le hace una valoración por el médico responsable, y ya en base a la valoración, pues el médico es quien decide si es candidato para estar en la fundación o no, y se le brinda el servicio de enfermería las 24 horas del día, y también tenemos psicóloga y nutriólogo.
Muchos de estos ancianos viven en condición de vulnerabilidad, de escasos recursos económicos, por ejemplo.
Sí, sí, sí. La mayoría son de escasos recursos.
¿Algunos de ellos viven con enfermedades?
Sí. Tenemos con pacientes con cáncer, diabetes, con esclerosis múltiple, problemas de riñón. Tenemos uno con problemas en el pulmón. Sí, tenemos
Y todos estos requieren cuidados especiales, medicamentos también, y todo esto es costoso en ocasiones.
Sí, sí, así es. Nos donan medicamento y también nos traen medicamento los familiares. En caso de que no tengan los familiares, se les da de la institución.
Oye, ¿y las personas que nos están escuchando pueden contribuir de alguna manera con medicamentos, tal vez con donativos o incluso como voluntarios?
Claro que sí. Pueden donar medicamento, pueden ir como voluntarios. Ellos necesitan mucho ser escuchados. necesitan mucho ser abrazados y aunque tengan los familiares, a veces sí necesitan el cariño de más personas. Y sí nos pueden apoyar en especie, en efectivo, voluntariado. Para ellos todo es muy bueno.
Más adelante vamos a conocer los mecanismos de comunicación con la Fundación López Chávez para las personas interesadas en apoyar de alguna manera.
¿Qué problemas ha tenido en los dientes por la edad?
Como está uno diabético, lógico que se caen los dientes, ¿verdad? Yo cuando estuve joven y tomaba, no hombre, hasta 15 veces me cepillaba la boca. Yo pienso que el esmalte, si es bueno lavarse uno la boca, pero no a cada ratito, como yo lo hacía. Cuando empieza uno que se caen la dolencia de muelas.
Pues ya a mis 72 años, ya mis dientes ya se me cayeron algunos. Pues dolencia en todos los dientes.
Se van aflojando. Muchas veces el mismo desaseo te los va deteriorando.
¿Qué molestia le han causado?
No comer tostadas, que no coma uno pues cosas duras para que no se lastime uno la encía, ¿verdad?
Muchas veces no mascas correctamente y te duelen los dientes.
Hasta para comer me molestan. No, como de todo, con trabajos, pero como de todo. Si me dan alguna cosa durita, pues ahí le echo agüita y lo ablando, pero por lo general puras cosas blandas como.
¿Cómo ha tratado esos problemas?
Sí, me fui a tratar, pero ahorita desgraciadamente no tengo dinero y no me he sacado ni este.
Nunca me he curado de mis dientes, nunca he ido con el dentista.
Periódicamente se tiene que acudir al dentista, que uno no lo hace.
Ahora vamos a platicar con David de Jesús López González, representante de Hogares de Ancianos San José. Platícale al público de todo el estado, David, el trabajo que ustedes realizan, Hogar de Ancianos San José.
Sí, pues es una institución que nace en 1964 en Jalisco, aunque en México tenemos más de 100 años. Hay 9 casas, las administra la Congregación de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, exclusivamente dedicadas a la atención al anciano.
Estaba leyendo que la situación que viven los ancianos en México es de soledad, abandono, enfermedad o maltrato en ocasiones. ¿Es parte del panorama que ustedes han observado?
Sí, de hecho, la institución nace precisamente por esa necesidad, porque aunque muchos tenemos ancianos en casa, el cuidado es difícil. Digo, tendríamos que tener desde un baño con ciertas características, sí, una altura especial, no es cualquier cosa. Tenemos que tener también en casa barandales, los cuales no tenemos, un cuarto en la planta baja, porque si el anciano duerme en la planta alta y todos los servicios están abajo, es imposible prácticamente para ellos. No estamos con ellos porque también trabajamos, muchas de las personas en sus hogares trabajan, tenemos la necesidad de hacerlo, y eso hace que el anciano quede en un estado de abandono, aunque esté con su familia.
Claro.
¿Qué hacemos nosotros? Los albergamos, les damos actividades diarias, tenemos todos los días actividades diferentes con un grupo de voluntariado.
Eso es muy importante también, ¿no? Mantenerlos en actividad, entusiasmados, sí, conviviendo con otras personas.
Tenemos áreas doctores que están al pendiente de la salud de los ancianos, tenemos enfermeras, tenemos también las tres comidas, que son muy importantes, porque uno cuando sale a trabajar no sabe si el anciano en tu casa come o no come o qué come, porque aunque le dejes el alimento casi listo, la verdad es que no estás al pendiente. Entonces,
ya escuchábamos a las personas entrevistadas, claro, las dificultades masticatorias, en fin, por ejemplo.
Sí, en alguna ocasión tristemente nos dejaron a un anciano en la puerta del hogar.
No puede ser.
Así, nadie supo ni cómo llegó. Tuvimos que derivarlo obviamente con las autoridades porque por obvias razones no pudimos tenerlo en ese momento hasta que lo derive a alguien más. Pero como esos casos hay muchos. Y los que tenemos familia, la invitación es que los acompañen. Tenemos horario de visita todo el día para que sus familiares puedan estar con ellos. Obviamente en ciertos horarios que no interfieran con las actividades que tenemos en el asilo. Pero pues la historia de éxito, o uno de los puntos más importantes, escuchando lo que decíamos antes de entrar al aire, es que nosotros la expectativa de vida que hemos detectado en el hogar supera con alrededor de 8 años la media nacional. Entonces, eso nosotros se lo adjudicamos a que el anciano convive con gente de su edad, tiene actividades propias de su edad y estamos al pendiente de la necesidad básica que tienen, que es alimento y medicina.
Y bueno, todo esto cuesta finalmente.
Mucho.
Medicamentos, comida, en fin.
Digo, a lo mejor peco de hablar de más, pero sí tenemos una nómina muy alta. Obviamente el dinero para la nómina hay que conseguirlo. Hay que conseguir algunos alimentos, la mayoría sí tenemos grupos que nos apoyan con alimento, con pañales, con medicamentos.
Los pañales son caros también.
Muy caros, sí. Y obviamente hay que tenerlos así, porque hay ancianos que ya no pueden, por sus condiciones, estar al pendiente. Ellos vuelven a ser un niño como tal.
Requieren cuidados especiales.
Así es. Tenemos áreas en donde está la gran mayoría de los ancianos, hombres y mujeres, que son las áreas comunes, pero también tenemos área de asistidos, que es donde ya están los que, por sus condiciones físicas, ya no pueden valerse por sí mismos. Y ahí les damos una atención un poquito más personalizada. La población actual es de 125 ancianos en el hogar. Y hemos atendido poco más de 1,500 alrededor de esa cantidad en los poco más de 50 años que tenemos de vida.
Pues esto es el trabajo que realizan estas organizaciones ciudadanas que hoy estamos conociendo. Y al volver del corte, también les diremos cómo podemos participar en apoyo a estas organizaciones que han sido beneficiadas también en el marco del Festival Internacional de Cine en Guadalajara a través de las funciones de gala a beneficio. Y para los amantes de la danza contemporánea, pues tenemos justamente un espectáculo de ballet contemporáneo. Es homenaje al director Tomás Pandur con este espectáculo de ballet basado en la Sinfonía número 3 del compositor polaco Henryk Górecki. Y hoy tenemos boletos para ustedes a través de los teléfonos en cabina 3134-2222. También dos boletos para la clausura del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Y los interesados en participar en el Seminario de Enfermedad Renal. Tenemos una beca completa que nos ha dejado la organización Una Oportunidad de Vida. Pueden comunicarse también a través del WhatsApp 33 178 671 66.
Ya vieja como estoy, me quedo con el ojo cuadrado, así cuadrado.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Ahorita regresamos.
¡Vamos, amigos! ¡Se terminó el descanso!
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Regresamos. Galería de Pensamientos. Es como escalar una gran montaña. Mientras se sube, las fuerzas disminuyen, pero la mirada es más libre, la vista más amplia y serena. Ingmar Bergman.
Hoy estamos conociendo a la organización Fundación López Chávez y Hogares de Ancianos San José, organizaciones ciudadanas que brindan apoyo a personas de la tercera edad en condición de vulnerabilidad. Nos acompaña María Luisa Vázquez, representante de la Fundación López Chávez, y David de Jesús López González, representante de Hogares de Ancianos San José. Se ha comunicado Laura, nos comenta: mi abuelita ya falleció, ella estaba abandonada, pedía limosna y nadie de mis tíos nunca la visitaban. Ella vivía en un andador en Zapopan, era muy triste, falleció hace 17 años porque la atropelló un autobús. No podía trabajar porque cuando se mojaba las manos le dolía muchísimo y, bueno, estaba en una situación de abandono. Me comentabas, lamentablemente, David, que es una situación muy frecuente el abandono de nuestros ancianos.
Sí, yo creo que algo que debemos concientizarnos es que todos vamos para allá. Y el anciano lo vemos en muchas ocasiones porque lo escuchamos de la familia como una carga. Ahora te toca a ti, ahora me toca a mí, ahora no lo puedo cuidar, ahora nadie lo puede cuidar. Pero es un cúmulo de conocimientos que tienen impresionante. En el hogar tenemos casos como un exmilitar que estuvo en el desembarco en Normandía. Platicas con ese señor y es impresionante. Es impresionante, le tocó ver cómo morían a sus costados gente. Él le dan un balazo y queda incapacitado para seguir de soldado y se viene ya a México. pero como él, casos como aquel, hubo un payasito, Canelita, que también terminó sus días con nosotros y ahí lo encontramos en situación de abandono las hermanas. Sin saber quién era, le dieron asilo. Y ya él, por sus condiciones y características de que era muy alegre y muy empático, pues se ganó el cariño de muchos ancianos en el hogar. Ya era el presidente los 16 de septiembre.
Siguió teniendo público, digamos.
Siguió teniendo público a quien divertir. Y ahorita tenemos con nosotros a un personaje que muchos lo recordamos de nuestra niñez, a Sixto. Está ahí con nosotros y es una persona que, de cómo llegó a cómo está ahorita, es totalmente diferente. Omito su nombre para no entrar en complicaciones posteriores y que no me regañen, pero la verdad es que tenemos mucha gente que vale mucho la pena. Bien lo decía María Luisa, platicar con ellos es enriquecerte.
Claro.
No lo abandonemos, y dejarlo en un asilo no es abandono, es velar porque esté mejor.
A veces en esta sociedad actual valoramos mucho la juventud y nos da miedo incluso envejecer, pero también podemos aprender de los ancianos finalmente.
Tener respeto hacia los demás, sean menores, sean mayores, eso es la experiencia.
Pues mucho formas de ver la vida, después de que ellos han tenido una vida larga y han pasado por muchas situaciones, su mirada es muy objetiva.
Ellos te enseñan mucho el respeto, la honestidad, el ser paciente, el ser guerrero, luchones, porque a pesar de que están ya ancianos, te demuestran a veces que ellos pueden más que uno que está joven. Pues tuvimos unión familiar, pero sí es fuerte el estar cuidando es cansado, es desgastante, pero pues ahora sí que yo, en mi persona, me pongo y pienso, algún día llegaré a estar vieja y a mí me encantaría que me trataran como yo traté a mis abuelitas.
Sí me ha tocado cuidar de personas mayores, pero no he tenido ningún problema, ha sido una experiencia padre.
Se ha comunicado Sergio, dice, a mí me gusta platicar con los ancianos cuando camino por la calle, saludarlos, escucharlos. He aprendido que aunque la vida de hoy tiene un ritmo endemoniado, de vez en vez hay que tomarse el tiempo para apreciarla, para disfrutarla y para que brote en nosotros el respeto hacia los mayores. Es lo que nos comenta Sergio. También la parte emocional es muy importante, ¿no, María Luisa? ¿Cómo sí. observan ustedes en los ancianos a los que atienden?
¿Cómo los observamos? Yo creo que ya cuando estamos ahí todos somos una familia. Les damos el cariño. A mí algo que me satisface mucho, que me ha tocado con algunos que no tienen familia y tomo su mano y tienen el último respiro. Eso me hace sentir muy bien porque los pude acompañar hasta ese momento.
En ese momento,
sí,
claro.
Sí, y... me siento muy bien por eso y yo creo que todos somos una familia. Desde el momento que estamos ahí brindándoles apoyo, somos su familia.
Y ellos también no viven esta soledad, sino tienen con quién compartir, entusiasmarse a veces también.
Sí, así es. Y hay algunos que se aíslan por el tipo de vida que llevaron, pero siempre tratamos de involucrarlos, aunque a veces dicen, no, yo no tengo ganas de jugar, o yo no te quiero hacer esto. Tratamos de involucrarlos para que ellos mismos se familiaricen con los demás.
A veces, con relación a los asilos, David, tenemos un cierto prejuicio, ¿no? Nos parece hasta como un cierto acto de traición el llevar a uno de nuestros seres queridos a un asilo. ¿Tú qué le dirías a las personas?
Primero, conózcanos a todos los asilos. Al final, cada uno tiene su peculiaridad. Conozcan el lugar, no vayan con la intención de ya dejar a su adulto mayor, al contrario.
Hay que conocer varios, ¿no?
Exactamente, hay que conocer, y ya que los conoces, porque lo más importante, por lo menos en el hogar donde yo trabajo, el hogar San José, es que la persona quiera estar en el asilo.
Fundamental.
Sí, eso es fundamental. La familia no influye en eso. Porque hay una entrevista directamente con la directora de nuestra institución,
qué bueno, ¿no? Carmen Vázquez. Y se habla con la persona, no con los familiares, lo cual ocurre frecuentemente.
Sí, porque también el familiar tristemente echa mentiras, porque lo quiere dejar, o porque se queda con la pensión, que también es otro tema, digo, eso es a lo mejor de otro programa, sí, pero también nos ha tocado mucho eso, que hay familiares que no, es que no tienen nada. Y nuestro trabajo es también investigar, y no por nosotros como institución, sino por el anciano.
Claro.
Porque él se lo ganó, no se lo ganó la familia, no nos lo ganamos nosotros.
El patrimonio de toda una vida en ocasiones, ¿no? Tienes una casita, un terreno, una cuenta en el banco.
Sí, sí, sí. Y también cuando ya están por fallecer, resulta que salen todos los familiares que nunca tuvo.
Los que nunca estuvieron presentes.
Sí, hay casos tristes, pero la verdad es de que, primero, les repito, conozcan la institución, conozcan la labor, conozcan en dónde pudiera estar mejor y analicen y sopesen. Finalmente, el dejarlos como abandono es precisamente lo que no tienen que hacer, porque tienen oportunidad de visitarlos, pueden sacar al anciano, llevarlo a sus hogares un fin de semana, una semana, irse de vacaciones. O sea, eso lo pueden hacer, pero obviamente es que quieran hacerlo. Eso es lo más importante desde mi perspectiva.
Las personas interesadas en apoyar a Hogares de Ancianos San José, ¿cómo pueden hacerlo, David?
Bien, tenemos un teléfono 3633-3023, repito, 3633-3023. Ahí se pueden comunicar, pueden agendar una cita. Si tienen algo que quieran donar, lo pueden llevar en cualquier momento. Estamos exactamente enfrente del Hospital de Zoquipan, Avenida Zoquipan 166, es un lugar muy grande. Tenemos 10.000 metros cuadrados de terreno. Entonces pueden ir a la hora que gusten, pueden dejar los donativos en la entrada y serán bien canalizados. Si la institución no, por lo que tengamos ya en exceso o porque no sea algo que sea propio para la institución, al final del año hacemos un bazar. Entonces también nos sirve para hacernos llegar de recursos. Si quieren donar ya en efectivo, que es muy necesario, yo les pido que se comuniquen con nosotros y ahí les daremos información de cómo poderlo hacer. Es muy importante que si nos van a apoyar, sea de corazón y que lo quieran realmente llevar a un lugar en donde se va a utilizar de la mejor manera.
Muy bien, pues Hogares de Ancianos San José, gracias a David de Jesús López González por tu presencia y a María Luisa Vázquez de Fundación López Chávez, le agradezco también. Recuérdenos el teléfono o algún mecanismo de contacto.
Muchas gracias. El teléfono es 3824-6399 y estamos ubicados en Puerto San Telmo 1143, en la colonia Miramar, en Zapopan.
Muy bien, ahí está la dirección, sí, de la Fundación López Chávez. Gracias, María Luisa. Menciona, por favor, un número del 1 al 31. Le vamos a regalar tanto los boletos de la clausura como el homenaje a Pandur a una sola persona. Del 1 al 31, ¿cuál te gustaría?
7.
Número 7 es para Inocencio Villalobos. Felicidades, Inocencio. Y la beca para el Seminario de Enfermedad Renal será para Mónica Rodríguez Morales. Así que a las personas que hemos mencionado, felicidades, y a todos ustedes les invitamos a permanecer en Radio Universidad de Guadalajara. Una felicitación a Isabel Estrella, muy especial, hoy es su cumpleaños, así que un abrazo y una felicitación. ¿Quieres comentar algo finalmente?
Sí, nada más agradecerte, Alonso, agradecer a Estrella, agradecer también a Jennifer Huerta de Fundación UDG y a Santiago Valencia de Teatro Diana, que nos abrieron las puertas para las galas. Un abrazo de corazón. Gracias.
Muchas gracias. Gracias, llegamos al final, pásenla muy bien, hasta la próxima.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.